Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos con mucha gente amiga en el Teatro Caras y Caretas. Vamos a saludar inmediatamente con una ovación a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Hay en los mitos de distintas comarcas historias de héroes que poseían un pelo mágico, un pelo mágico. Y en el pelo, o en ese pelo de estos héroes, residía su poder o su fortaleza. Los mitógrafos han dicho que esos héroes eran representaciones del sol y que los largos mechones de cabellera vendrían a ser una metáfora de los rayos solares. Bien, casi siempre estos cabellos eran cortados por la diosa Luna, que traicionaba a su compañero para que la noche llegara más rápido. Al decir la diosa Luna, hemos utilizado las convenciones del castellano, en donde la luna es femenina. Si fuéramos alemanes, diríamos la Sol y el Luna. Uh-huh. ¿Vio cómo hablan los alemanes?
Sí. El Luna Park.
Citaremos algunos ejemplos, vamos. En las sagas irlandesas, la bella Blatnat ató el pelo del forzudo Curoi al poste de una cama antes de incitar a su amante, que era nada menos que Cuchulain, a matarlo. En las historias galesas, Blodeuwedd era una mujer hermosa, una mujer hecha mágicamente con 9 flores diferentes. Esta chica, Blodeuwedd, ató el pelo del poderoso Liuliau a un árbol y entonces llamó a su amante, Gronu, para que le diera muerte. Pero la más famosa de las historias de fuerza que provenía de los pelos es la de Sansón y Dalila. Los jefes filisteos desesperaban por saber dónde residía la fuerza de Sansón. Y prometieron a Dalila una recompensa en monedas de plata si ella lograba descubrir el secreto. Como si fuera obligatorio que la fuerza de una persona residiera en algo. Bien. Dalila aceptó el ofrecimiento y comenzó a preguntarle a Sansón dónde estaba su fortaleza. Sansón le contestaba siempre lo mismo. Aquí. Y trataba de contentarla en realidad con respuestas falsas. Primero dijo que para dejarlo sin energía debían atarlo con 7 mimbres. Los filisteos lo ataron una noche y Sansón rompió sus ataduras sin darse cuenta mientras bostezaba. Dalila insistió con sus preguntas hasta que un día Sansón le dijo la verdad, nada más que para que se dejara de embromar, que es la principal razón por la cual uno dice la verdad. Entonces, mientras Sansón dormía, un filisteo le cortó sus 7 trenzas y luego, ya está.
No, ya está, no. Se quedó sin fuerza y así.
John Milton, en un poema llamado Sansón Agonistes, describe el lamento del héroe y se pregunta por qué, siendo que Sansón aún tenía pelo, le confesó a Dalila su secreto. La respuesta es que era una mujer hermosa. Uno tiene muchas ganas de confesar secretos a mujeres hermosas y es ahí cuando uno descubre algo tremendo, que se escribe así: no tengo secretos. Contame, ¿cuál es tu peor secreto? Y uno se examina, hace una introspección y descubre que no tiene ningún secreto que contar. Ahí es donde uno puede llegar incluso a inventar algo.
Se lo inventa.
Se inventa un secreto para nada más que para contentar a esta dama. Entonces la hermosura de Dalila obligó a este muchacho Sansón a confesarse. En los mitos griegos hay dos historias que dan cuenta de personajes dotados de una fuerza enorme que solo podía ser detenida si le arrancaban un pelo, ¿no? Una de ellas era la historia de Pterelao, que tenía un pelo de oro, un pelo que le había otorgado Poseidón, pelo del que dependía su vida y su fortaleza. Otra es la del rey Minos, que fue el primero en dominar el Mediterráneo. En Creta era regente de más de 90 ciudades. Cuando los atenienses asesinaron a su hijo Androgeo, Minos decidió vengarse, navegó por el mar Egeo reuniendo barcos y reclutas, algunos accedieron a ayudarlo y otros se negaron. En esa leva, para vengar a su hijo, Minos anduvo por el istmo de Corinto. Puso sitio a Nisa, que era gobernada entonces por Niso el egipcio, que tenía una hija llamada Escila. En la ciudad de Misa había una torre construida por Apolo, y a los pies de esa torre había una piedra musical que cuando le tiraban piedras desde arriba sonaba una lira. Parece que Apolo había dejado allí su lira mientras trabajaba como albañil construyendo la torre. Y la piedra había quedado, por contigüidad, contagiada de aquellos dones musicales de la lira de Apolo. Y Escila se pasaba todo el día en lo alto de la torre haciendo sonar melodías en la piedra. Arrojaba puñaditos de guijarros desde lo alto y los guijarros, al golpear en la piedra, hacía cosas así.
Ah, bueno, tiraba varios.
Pero parece que Escila quedó conmovida por la belleza del rey Minos, el sitiador, ¿no? Y también por su magnífica indumentaria, porque siempre andaba emplichado de arriba abajo.
Como Santo Biasati.
Mucho corte de perros, muchas corbatas, muchos zapatos recién lustrados. Se enamoró Escila se enamoró. Pero se enamoró incluso de un modo obsesivo. Algunos dicen que fue Afrodita quien incitó tal amor. Ahora bien, el sitio no terminaba de concretarse porque el padre de Escila, Niso, era dueño de un bucle dorado de que dependía su vida y su trono. Una noche Escila entró sigilosamente a la alcoba de su padre y le cortó el rulo, si me permiten la expresión. Y el rey Niso murió al instante. Luego Escila arrebató la llave de la puerta de la ciudad, abrió y salió. Se dirigió directamente a la tienda donde acampaba Minos y le ofreció el pelo dorado a cambio de su amor. Dice, mira, te doy este pelo y así. Minos aceptó el trato, imagínese.
Sí, sí, no parecía.
Está durmiendo muy... ahí al aire libre, viene una con un pelo en la mano, dice. A mí nunca me pasó. Esa misma noche, después de entrar a la ciudad y saquearla, bueno, estuvo con Escila dando riendas y vueltas a su lujuria. Pero no la llevó consigo a Creta, porque aborrecía el parricidio. Y dice, mira, disculpa, todo esto después de...
Sí, claro.
Sí. Después de una noche de lujuria, le dijo, mientras se vestía de nuevo, y nos dijo, mira, no te voy a llevar conmigo a Creta porque aborrezco al parricidio, dice, y a la traición y todo eso. Escila, desesperada, fue tras el barco de Minos, que partía sin ella. Se tiró al agua y se agarró de la popa. ¡Soltame la popa!, gritaba Minos. Hasta que el alma de su padre, Niso, se abalanzó sobre ella en forma de águila. Ahí la historia se empieza a complicar, ¿no? Incluso yo he escrito una versión musical de esto, sin música, pero extraordinaria. Entonces Escila se soltó de la popa y procedió a ahogarse. Algunos dicen que la orden de soltar la popa se la dio Minos, como yo acabo de decir. Bien, eso es todo lo que teníamos para decir acerca de hombres cuyos dones residían en su pelo. A mí me gustó la historia de la chica formada por 9 flores diferentes, aunque estoy un poquito harto de todas esas cosas, ¿no? Ella estaba hecha de 9 flores distintas, ¿no? Yo era, pero cuando la conocí empecé a... Yo no comprendía qué, X, pero luego Y. Yo creía que A prima, pero al conocerla fue gamma. Yo sé que te has ido, pero sé que bla, bla, bla. No estás, pero para mí, bla, bla, bla. Aunque vos no me quieras, yo, etcétera. Sí, sobre todo, sí. Todo eso, todo eso del lenguaje amoroso habría que abolirlo ya.
Pero es así, señor, es el discurso
amoroso.
Sí,
lamentablemente es así. Sí. Bueno, es evidente que la estructura de los amores se dejan describir por estas cosas. Bueno, no estoy seguro de que lo de las 9 flores no pertenezca también a ese rubro. En realidad me gustó lo de las 9 flores, pero porque creo que no pertenece. Pero a lo mejor no hay manera de no pertenecer a esas formas, ¿no? Y no hay manera de que ninguna situación humana escape a eso, no solamente el amor. La mala poesía está en todas partes, con su energía, con su vibración. Así que... cuando adquirimos esa costumbre de rastrear el desatino, de buscar a ver dónde está la mala poesía, o peor, cuando acostumbramos a convertir cualquier cosa en desatino para no seguir buscando, o cualquier cosa en mala poesía para no seguir con la búsqueda, bueno, entonces el mundo se convierte en un lugar insoportable y el cinismo, que antes era una costumbre para buscar excelencia, se convierte en una costumbre destructiva. Me parece que tiene su verdad esto que acabo de decir. Está muy bien el cinismo para rastrear el desatino, pero si sucede lo que yo acabo de decir, que todo lo que encuentres es el desatino, por comodidad, no sé si ya me gusta tanto. Hemos elegido un tango que habla sobre el poder que reside en el pelo y se llama Trenzas Negras. Trenzas Negras es un tango, lo va a cantar Gardel, un tango poco conocido y sin embargo muy, muy bien logrado. A mí no me gusta mucho este tango porque creo que tiene demasiadas dificultades. Un tango hecho para ver a que no cantas esto. Está lleno de graves, agudos, cosas. Pero Gardel lo canta sin despeinarse. Se llama Trenzas Negras. Adelante.
Canto han cantado a las meleras, rubias y negras a la garzón, porque la moda ha tenido el poder de seducir la mujer. Por unas trenzas suaves y bellas, solo por ellas cambio mi opinión, porque en sus lazos se quedó preso mi sensible corazón. Y en la negrura de su cadena dejé mis quejas y mi ilusión, y me imagino que con sus lazos forman los brazos de mi pasión. Yo sé que tu cabeza ostenta como un manto, como en un limbo santo, sus luces de esplendor, como la noche oscura que tiene su querella, con la luz de una estrella radiante de fulgor. Y así triunfa el reflejo de la argentada luna, con la noche de bruma que tienes en tu ser. Y al enhebrar un rayo de luz en tu cabeza, les presta su belleza ese de su arrebol. Y en la negrura de su cadena dejé mi queja y mi ilusión, y me imagino que con sus lazos formando brazos de mi pasión.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Trenzas Negras. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Nuevas tecnologías en tu cocina, oh mujer.
Muy bien.
O hombre.
Sí.
Es lo mismo. Tenemos aquí una lista de las últimas novedades. ¿Cómo será la cocina
del futuro?
Del futuro. Sí, sí. Y acá hay unos inventos extraordinarios. Por ejemplo, es un dispositivo que determina cuán fresca está la carne. Usted, por ejemplo, le pone a su novia...
No, no es para jugar.
...el dispositivo y le dice un poquitito cansadita.
No, señor.
Ah, no, al pollo, por ejemplo.
El pollo es muy peligroso poner eso. Sí. No el pollo Magda, sino digo el pollo. Hoy vi un cartel en un lugar, es la primera vez que lo veo como cartel.
Sí.
Que decía pollo sin hormonas.
Ajá. No entiendo.
Ya lo ofrecían así. O sea, asumiendo que todos
tienen hormonas. Sí. ¿Y qué se gana poniéndole hormonas al pollo? Usted tiene, como productor de pollos.
Dinero.
Se gana dinero, pero ¿de qué manera? O sea, ¿el pollo qué? ¿Pesa más?
Sí, se hincha.
Se hincha el pollo.
Se hincha, se hincha crudo. Cuando usted lo mete al horno,
claro.
Después lo saca y es chiquitito, es un pollito, un canario.
Ah, pero claro, ¿no?
Pero usted se lo lleva todo inflado. Es como un patobica, pero un pollobica sería este.
Claro, Y en este caso, en realidad los patos vicas son pollos vicas.
Claro, los pollos vicas.
Pollos vicas. O sea, es separada la cosa. Ahora todos le dicen pato vica. No, los patos vica, no los pato vicas.
Claro.
Bien. Pero qué engaño, usted está denunciando algo con gran, bueno, gran valor, porque mañana va un criadero de pollos, de gallinas o de huevos.
Sí.
Y dice, usted aquí no hace otra cosa que inflar los pollos, inflar las gallinas y así.
Sí, sí. Bueno, ya asumido este asunto, algunos ya están vendiendo los pollos promocionados como sin hormona.
Claro, y este aparato, este nuevo aparato del siglo XXII, sirve para que usted, poniéndolo, no sé, ¿qué, dónde
lo pincha?
Lo pincha.
Y debe ser,
claro,
así.
Claro, yo vi esto y ya me hice
No.
La idea de que había que pincharlo.
Es como, mire, es como un termómetro. ¿Usted cómo
claro.
usa?
Ah, sí, ¿cómo lo va a pinchar con un termómetro?
Bueno.
A mí nunca me pincharon con un termómetro.
Bueno,
lo que sea que se le haga al pollo.
Claro.
De todos más, se trata de pollos muertos ya, no un pollo vivo.
Sí, por supuesto.
Claro, entonces, pobre pollo. Sabrá si la carne está fresca o si está hinchado artificialmente.
Claro.
Y entonces, bueno.
Pero vio que le dicen que la carne según el color, que tiene que ser roja, que...
Sí.
Si usted la nota medio gris...
Sí, algo malo está sucediendo.
Sí, sí.
Pero le diré, le informaré que en algunas carnicerías ponen luces de cabaret rojas.
Sí.
De modo tal que lo que es gris se torne rojo. Usted compra la carne con todo entusiasmo.
Claro, usted sale a la calle y después...
Y ahí se da cuenta. Cuando entra dice, usted ya salió, ¿qué seguridad tengo de que la carne que me quiere cambiar la trajo de su casa,
y,
etcétera?
Y sí.
Bien. Después, otro aparato, que es un calentador de líquidos instantáneos, un palito metálico. Usted
se
lo saca del bolsillo y le dice a cualquiera más, ¿quiere que le caliente algo?
No, pero espere. ¿Usted lo saca caliente o se calienta después?
No, tiene una especie de botoncito.
Sí.
Se lo mete dentro de cualquier líquido. Por ejemplo, una dama está tomando café frío. Dice, ¡ay, qué frío que está este café! Justo usted acierta a pasar y le dice, no sin una sonrisa meliflua, si quiere yo le puedo solucionar este problema en menos que un gallo trina. Y permiso, le dicen. 10 segundos. Voilà, le dice a la mía.
Está caliente.
Roberto, encantado.
No, señor, el café se calentó.
Siempre enamorado.
Como por arte de magia.
Sí, y ahí una cosa trae la otra. Es que este aparatito, dice usted, y así.
Pues yo conocía esos calentadores, pero que eran muy peligrosos, ¿se acuerda? Que se enchufaba, era un, como un palo.
Se fulminaba el 75% de los usuarios.
lo metía en el agua y eso es peligrosísimo.
Había un alto nivel de satisfacción de los usuarios, pero solamente entre aquellos que sobrevivían. O sea que era una estadística mal hecha como tantas.
Sí, muy peligroso.
Bien, hay otro dispositivo que es una tostadora inteligente. Vos le pones el pan adentro y recita a Shakespeare.
No, le avisa, usted lo puede poner, pero eso es una tostadora común y corriente.
Sí, pero no, es una sola la tostadora, evalúa la tostada.
¿Ah, sola?
Sola, no hace falta que usted le ponga mucho, poquito, nada. La tostadora accede a sus deseos.
Oh, mire, a mí eso me asusta un poco, porque...
A mí me asusta.
Oye, sí. Hoy también escuché en una radio que decían, que hubo un congreso, no sé qué lugar, en Estados Unidos, donde ya decían que... Y falta muy poco para que los robots tomen decisiones.
¿Los robots?
No, los robots.
Ajá.
Tomen decisiones por sí mismos.
Ah, bueno.
Y entonces, usted se va a ver discutiendo con el robot, te dije que no lo pusieras
el género
ahí.
Humano, al género humano hay que gozarlo porque no le queda mucho. Sí. Disfrutémoslo mientras dure. Después, un dispositivo que sirve para preparar cualquier cóctel que desees, sin que vos hagas nada.
¿Y qué? ¿Pero cómo es? ¿Por qué usted dice un dispositivo y no explica cómo es?
No, no explica cómo es. Basta con que usted le ponga los ingredientes,
pero,
y ya está. Bueno, no. Eso es hacer el cóctel.
Y sí, pero lo revuelve. ¿Qué hace el tipo? Se llama licuadora.
Bueno, a mí lo que más me gusta es el esto, la cacerola inteligente. ¿Qué nombre, eh?
Sí. Es un boliche.
Mi hermana tiene una cacerola, sí, inteligente.
Che, qué inteligente la cacerola, ¿eh?
Esta cacerola...
¿Esta?
Sí, no, esta.
Ah.
Te mantiene al tanto de cuál debe ser la temperatura correcta y cuándo es necesario girar o revolver...
O revolver.
Ah, o revolver el contenido de la misma para que la comida resulte tan sabrosa... Bla, bla, bla.
¿Y por qué no lo hace ella sola? ¿Sí? ¿Por qué le avisa?
Claro, yo me avisa.
Revolvé, revolvé.
Ya que sos tan piola, revolvé la voz.
Claro. Usted se fue a bañar.
Sí, tiene una voz que dice, que no, no es la cacerola. Bueno, revolvé la voz.
Callen esa cacerola.
¿Qué le cuesta poner una máquina de revolver?
Y sí,
lo que se apague sola cuando ya está. Y que te chifle, ya está.
No, por eso. Esas cosas que dependen
tanto...
Estas
son las porquerías hasta ahora.
Porque es mejor la tecnología cuando ya es mecánica. Y yo creo que le conté a usted, o lo conté aquí, que la última vez en España me compré un spray de limón, pero que usted pincha el limón, ¿se entiende lo que es?
No.
¿Vio el spray de el botón del spray de un desodorante, un spray cualquiera?
Sí, sí.
Bueno, le venden solo eso con un pinche que usted lo clava en el limón.
Ah, sí, sí, en el limón.
Y le sale el jugo de limón, pero en spray. No sé cómo usarlo, pero a todo le tiro de eso.
Eso es mágico. Pues yo hago eso y seguro que no me sale nada.
No, se desperdicia mucho, me di cuenta, porque...
Claro, le queda adentro mucho jugo.
Enseguida, sí.
Enseguida, después de la tercera...
sprayada.
Agitación, ya no sale más nada.
No, y entonces usted agarra el limón, lo parte y lo aprieta y descubre que igual sale el jugo
de
limón.
Pero no se puede hacer eso con naranjas, por ejemplo.
O lo que quiera.
Ah, sí, sí. Pues, usted sale con su novia, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces se detiene el auto por ahí y dice, a continuación, voy a pinchar un limón. Ni se te ocurra, dice ella.
¿Por qué ni se te ocurra? ¿Por qué le dice eso?
Con este aparato para que podamos... no sé, ¿para que podamos qué? Porque a nadie...
Bueno, pero...
¿Qué va a hacer con ese limón?
Es que empezó mal usted, porque es... tiene que tener...
No dije nada.
No, bueno.
Voy a empezar de nuevo.
Que podamos vaporizar...
Ah, vaporizar.
Sobre la hierba...
Sí.
Que va a consumir. Por ejemplo, usted...
No me pienso bajar del agua.
No, pero espere. Esto es ideal si usted tiene una novia vegetariana.
Ah, sí, sí.
Esto es lo mejor que usted puede tener.
Es vegana, creo.
Es mejor.
Se llama vegana.
Bueno, sí, bueno.
¡Vegana!
¡Vegana! Te llama la cacerola inteligente. Sí,
vegana Furlaneto.
¿Vegana Furlaneto?
Sí, sí.
Ah, bueno, usted. Bueno, usted le dice...
¡Vega!
¿Usted la llama Vega?
No.
Bueno, entonces le dice, bueno, vegana, mirá, vamos a hacer todas estas hojas, uh-huh. Te voy a hacer una ensalada de verdes. Ahora no se dice qué verdura es.
No, mejor. Como los que hacen empanadas.
Claro, sí.
No dicen que es acelga. Dicen verdura, para que uno sospeche que es espinaca.
Claro, pero no. Usted dice, bueno, yo qué sé, dice, bueno... Sobre un colchón de verdes.
Ah, dice la mina, ya la mina se empieza a desnudar.
No, le dice.
Cuando oye algo del colchón,
¿y usted,
le sale la vegana de adentro.
Para vaporizar y alimonar,
sí,
todo este colchón de verdes.
He traído este spray.
Claro, saca eso y lo clava.
¿Sabes cuál es otra cosa? Que a la mina se le hace agua a la boca.
Y sí, ya
a mí cuando ve que exprimen limón o que chupan limón, sí, se le hace agua a la boca.
Apenas lo nombra.
Sí.
A todos se los está haciendo
la palabra limón o limones y se me abren las glándulas salivares y empiezo que parezco el perro de Pablo.
Pero sí. Sé que sí un poco.
Sí. Bien.
Bueno, ese es un buen adminículo para regalar también.
Una máquina de hacer té también. Un simpático aparato que elimina el aire del recipiente que contiene el agua con las hojas de té, bla, 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 y preparado de esta manera el té es mucho mejor. Mentira, es igual. Todas las cosas que dicen que es mucho mejor así que antes son iguales.
No, pero vio que ahora está en la freidora esa que es con aire. Si sí. Usted no le pone aceite.
¿Cómo es?
Es con aire.
Ah, y quebraron toda la fábrica de aceite.
Le larga aire y parece que es muy sano. Que sí, sea. Tiene todo gusto
todo
a cualquier
eso
otra
muy
cosa.
Sano. Sí. Dice, acá hay también, mirá vos, un esterilizador portátil.
Oh.
¿Para qué?
Para esterilizar.
Por si se ataca a un ladrón.
No, ¿por qué un ladrón?
Lo usted esterilizás.
No lo esteriliza el ladrón. Usted esteriliza cosas. Por ejemplo, tiene una tijera. Sí. Usted se está cortando las uñas. Vamos a poner
sí,
esta situación.
¿Qué tal? Ay, ¿qué tal? Doctor, me agarra justo. Me agarra
bueno,
justo.
Bueno. Sí, está con un alicate cortándose las uñas lo más pancho en una plaza de Buenos Aires.
Sí. Ah, sí. Yo voy siempre a cortarme las uñas a las plazas de Buenos Aires por si sale una conversación con alguna. Y si ahí me la presta...
Bueno, tal cual. Viene, por ejemplo, una dama que bien puede ser vegana...
Claro.
Su amiga vegana, sí. Y le dice, ay, me dieron ganas de cortarme a mí también.
Y veo que eso es contagioso.
Y bueno.
Uno ve a alguien cortándose las mismas y le da ganas de hacerlo.
Y entonces usted le dice, no, antes hay que esterilizar.
Claro, porque anda a saber qué podredumbre puedo tener.
Bueno, no lo dice, no lo dice, ¿no? Eso.
Lo escribe.
No lo escribe tampoco, dice, señor.
Anda a saber...
Saca el esterilizador, lo pone un ratito ahí el alicate. Vio que tiene como una tapita, un cobertor,
sí,
el esterilizador.
Sí. Y ¿no? Dice, ya está.
Y ya está. Le dice, listo, ahora podés...
Córtese lo que quiera.
Podés cortarte las uñas tranquila. Bueno,
bueno
es muy lindo para tenerlo en la casa.
Bueno, hay una olla, un basurero con sensor. O sea, un tacho de basura inteligente. Mirá que si uno atribuye inteligencia a cualquiera, ¿cierto?
Sí.
Pero yo he visto cada uno, pero al tacho basura nunca he visto que
claro.
Sea inteligente.
Y sí, le dice.
Simpático puede ser, pero un tacho basura inteligente.
Y sí, porque le dice, no tires eso.
Claro. Primero,
vas a repetir.
Para abrirlo, pasás la mano sobre el tacho.
Pero no es lo mismo que abrirlo con la mano.
Mirá, vegana, voy a pasarla. Yo te paso la mano por sobre el tacho y se abre.
Ay, pará, que ya me calentaste el café anoche y ahora me pasás la mano por el tacho.
Y bueno, y no, el tacho de basura inteligente también es para que no tires cualquier cosa, vegano.
Claro.
Por ahí te equivocás y tirás algo valioso.
Y sí, yo imagínate, vos que tenés la mala costumbre y que tirás la yerba usada, yo la reciclo la yerba.
No, pero no solo es eso, por ahí... Vos limpiás la mesa
sí.
Y junto con las migas hay por ahí un Rolex. Y lo tirás.
Bueno.
Después no va, no podés ir a la compañía de los basureros a decirle, ay, no encontraron un Rolex. No.
Bueno, pero ¿qué? Y el tacho dice, ay, tiraste un Rolex, no lo
el
hagas.
El tacho, cuando entra un Rolex, se oye una voz que dice, ay...
Pero, ¿quién graba?
Tirate un Rolex.
Pero calle, no.
Y hasta
no
que,
se puede
hasta
vivir.
Que no lo agarres, no se calla.
Pero no se puede vivir así. ¿Cuándo se calla? Está la cacerola hablando desde la mañana. Ahora
Rolex,
habla el tacho de basura.
Tirate un Rolex.
No se puede estar. La radio no se escucha, pero habla del tacho de basura, la cacerola.
Basura. Y todo, cualquier cosa que tirás. Al tacho le tenés que graduarlo un poco.
Sí,
para saber qué grado de valor le tienes que dar a las cosas. Porque por ahí hay un libro horrible, lo tirás a la basura. Tirate un libro. Te dice qué libro era.
Te dice qué libro era. Y usted invitó a su cumpleaños al escritor.
Claro.
Y el tacho le dice, tiraste el libro de Juan. Y está Juan ahí.
Está Juan ahí.
Comiendo los sándwiches de miga.
¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí?
Claro, no, eso.
Entonces, para que se calle uno, tira un Rolex.
¡Tiraste un Rolex! ¡Y un libro de Juan! ¡Tiraste un tacho automático!
Y así, qué difícil es vivir así, con tanta tecnología, nos va a costar, ¿eh?
Bien. Hay un teléfono, una olla con teléfono, que responde a órdenes dadas por teléfono.
¿Usted la llama a la cacerola? Sí, usted no está en su casa.
Sí, no está. Está con el celular fuera y tiene la cacerola ya con los ingredientes preparados, no sé qué. Cuando usted calcula que faltan, ponerle 20 minutos para llegar a su casa, llama a la cacerola. Y dice, hola, ¿está la cacerola? Y la cacerola le responde, con ella habla.
No le dice eso a la cacerola.
A veces se niega, ¿eh? ¿Habla la cacerola? No, soy la tostadora. Tuvo que salir. Tuvo que ir del médico.
¿Pero cómo le va a decir eso, señor?
Y bueno, son los aparatos que toman decisiones.
Sí, ¿no? Sí.
Bien, después. Uy, mira qué interesante esto. Que es... no sé lo que es. Estás viendo una película y cuando regresas a ver tu helado, está líquido. Ya nunca más sucederá con ayuda de esta pequeña esfera, que es una taza con display. La taza tiene instalado un display o pantalla, que funciona de acuerdo a la temperatura del líquido que contenga adentro. Entonces, cuando se te está derritiendo el helado, se oye una voz que dice... ¡Tiraste un Rolex! ¡Tiraste un Rolex! ¡Tiraste un Rolex!
No se puede ver la película así si están hablando todos los aparatos de la casa.
Sí, no. Se empiezan a hablar todos.
No hay manera.
¡Tiraste un Rolex!
¿Por qué no se calla la voz?
¡Se derrite el helado!
Me vine a vivir solo para no escuchar a nadie. Y ahora están todas las cosas de la casa.
¿Sabes qué pasa cuando hay corte de luz y vuelve la luz? Se... Quedan todos mal preseteados, quedan y empiezan a andar solos.
Están todos.
Sí.
Bueno, no se puede así. Por eso creo que tiene que funcionar con energías alternativas también.
Ah, sí. ¿Que cuáles podrían ser?
La energía solar. Usted lo deja todo al sol cargando.
Sí. Y a la noche...
Ya tiene todo cargado.
Ya tiene todo cargado y... Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando... Una persona que se está marchando.
No, señor, es un tema serio que me parece que compete a la comunidad y que es interesante para la gente, no lo tomemos así a la ligera.
¿Qué otras fuentes? Para mí una fuente de energía son los caballos, ponele.
¿Por qué de energía? ¿Cómo aportarían energía a los caballos?
Tirando de carros.
Bueno, sí, pero eso en el caso
pero
de...
Pero eso hay sociedades protectoras de animales que están impidiendo esto.
Y bueno, sí.
O sea, el ser humano está bien que trabaje.
Los caballos no.
Bueno, muy bien. Vamos a obsequiar, ahora antes de hacer la pausa, la cacerola inteligente.
Sí. La vamos a sortear.
La vamos a sortear. Vamos a la cacerola es tan inteligente que se sortea sola.
Sí.
Me voy con la señora.
Y como tantas cacerolas, se entrega ella misma. A la persona que ha elegido.
Claro. ¿Y cómo la señala?
Dice, te elegí a vos.
Y ahí se la lleva y...
Se la lleva, claro. A veces hay personas que no la quieren la cacerola.
Claro, pero igual.
Y bueno, ahí viene la famosa cacerola con mal de amores. Que es lo peor que le puede pasar a una olla a presión.
Bueno, muy bien.
Muy bien, aquí me están trayendo la cacerola. ¿Es esta?
No, esta no.
Esta, digo, es muy grande, ¿no?
Es grande, pero políglota.
Se expresa en idiomas.
Sí, ¿en qué idioma la quiere?
Según la comida.
Está bien eso.
Cuando cocino sushi es en japonés, si fideos en chino.
Qué sofisticado.
Y así.
Sí, pero muy sofisticado para...
Bueno, no me importa.
Para tener todos los días en la casa.
Bueno, vamos a tener que hacer una pausa.
Bueno, ¿ya fue asignada? No, al final del programa vamos a dar la... La
al
cacerola
final,
va a elegir...
Sí, sí, así es.
Puede elegir quedarse también la cacerola, ¿eh?
¿El quedarse aquí?
Sí, sí, hay cacerolas que no se
y
quieren...
Y vamos a ver, yo siempre soy de dejar que la cacerola decida.
Está muy bien.
Pausa.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo ahorrar para un viaje de vacaciones? Oh, joven, borrega que escuches este programa.
Yo me rompo el lomo todo el año, señor, para irme de vacaciones.
Sí.
Y entonces todas las semanas pienso, bueno, a ver, ¿cuánto ahorré esta semana?
Hay que ahorrar porque a lo mejor uno...
Tiene que pensar.
Quiere viajar al exterior.
Sí.
Por ejemplo, ¿a dónde?
Yo quiero viajar a un lugar exótico. Quiero viajar
a Dubái.
A Dubái.
Ahí está.
¿Es exótico? Ya no es exótico.
No, ya no es exótico.
Es como pero... Miami lejos, que bueno, queda y que sí, hablan sí. En árabe.
Y, pero yo quiero ir a Dubái porque me han dicho que ahí la vida nocturna
sí.
Es muy extraordinaria. Hay muchos jóvenes ahí,
sí.
Muchos hippies que van...
¿Hippies?
En peregrinación
sí,
a Dubái.
Lo van
pero
a moler
es
a
muy
palo.
Caro el viaje. ¿Cómo hace un joven... o a una persona de recursos medios o escasani
sí.
Para ahorrar.
¿Y
bueno,
cómo hace?
Atención, te vamos a dar algunas instrucciones.
Sí.
Primero, vender lo que ya no usas.
Bueno, es que vendí todo casi.
Claro, ya el viaje anterior
sí.
Vendí todo.
Ya no me queda nada.
Vendí
mire.
La prefabricada que tenía, vendí los muebles y
sí.
Ahora estoy viviendo en una carpa.
Mire, no tengo cubierto, vendí
en Plaza
los cubiertos.
Italia.
Sí. Bueno, pero algo va a encontrar para vender. También puede vender no mercancías, sino servicios.
Acá dice, bueno, despójate de los electrodomésticos, ropa y accesorios que has olvidado, que puedes vender de segunda mano, ¿eh? Bueno, esto en los portales online usted pone,
sí.
Vendo calzoncillos.
No, eso no.
Y enseguida no. Pues, me gusta, no me gusta.
No, pero usted tiene que pensar, por ejemplo, la mira de reojo a la licuadora.
Claro.
Y le dice, verdaderamente,
no
¿cuántas veces la usé? ¿Cuántas
no,
veces?
Muy pocas veces.
En los últimos 6 meses, ¿cuántas veces?
No, muy poco, muy poco.
Y bueno, entonces me parece que
muy
es momento...
Poco. No, no, no.
Es momento de venderla. Lo que pasa es que no sé si hay mucha gente comprando licuadoras usadas, ¿eh?
Sí, es muy raro, ¿no?
Es raro. ¿Cuánto le puede salir? ¿Cuánto la puede vender?
No sé.
No, no, no va a ahorrar
a ver,
mucha plata.
A ver, 10.000 pesos.
No, 10.000 pesos no. Se compra la mejor licuadora y varias del mercado.
1.000 pesos.
Tampoco, es muy caro no. Eso para algo usado. Mire cómo está la licuadora.
100 pesos.
Y bueno, 100 pesos pruebe.
Y pero con 100 pesos no compro ni
y bueno, claro, no viaja.
Un boleto a José Cepá.
No viaja.
Claro. Nosotros queremos ir a Dubái, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿En qué se va?
En avión.
En avión, ¿no?
Sí, en avión y son caras esas líneas aéreas de los Emiratos.
Ajá. Sí, son muy caras porque sí. Está lleno de odaliscas. Y...
Adentro del avión.
Adentro había un lujo asiático.
Es todo lujo.
Claro, claro. ¿Y si alquilas tu casa?
Bueno, sí, lo que pasa es que yo alquilo también mi casa, pero sí, la subalquilo.
La subalquila, claro. Pero... ¿Cómo la alquila? ¿La alquila durante su viaje o la alquila siempre y usted vive en la calle, en la indigencia?
No, mientras usted se va, usted la alquila. Ahora, su casa tiene que tener alguna atracción para poder alquilarla 15 días, por ejemplo.
Sí, hay algunos foros, como se, por ejemplo, hay uno que se llama Coach Surfing,
sí.
Que no sé qué es, pero que le alquilás a gente que visita el país.
Claro, porque hay como es una especie de intercambio.
Claro.
Usted forma parte de una red.
Sí, sí.
Y de pronto viene un señor.
Señor japonés.
Un señor japonés. Le toca lo que le toca. Le toca lo que le toca. Usted
sí.
No puede.
Pero
decir...
bueno, acá dice que es una manera de conocer gente nueva también.
Y sí.
Alquilar su casa a personas que vienen a visitar Buenos Aires.
Y claro.
Por ejemplo, viene un japonés, como dice usted.
Sí.
con toda su familia, y usted le alquila su casa y usted se va de vacaciones a Mar del Plata.
No, pero también usted puede, existe la convivencia,
¿Cómo?
En esos casos.
Ah, usted se queda en su casa.
Se queda.
¿Y qué? ¿Le alquila una pieza al japonés?
Claro, el japonés comparte la cocina, se reúnen a la noche.
No,
chao.
Imagínese.
Por eso conoce gente.
Sí, conoce gente, pero yo, si es así, no soy dueño.
Y bueno, pero señor.
No soy dueño de nada
¿de
en
qué?
Mi casa.
¿Y de qué?
Usted sabe, por ejemplo, yo discuto con mi señora esposa, ¿no?
Ah, usted tenía una. ¿Está casado?
Tiene razón. No, no estoy casado.
No, bueno, como quiera.
Me discuto con mi novia, por ejemplo.
Sí.
¿Y que se tiene que enterar el japonés de todo lo que decimos?
No, pero...
Usted dirá, el japonés no entiende el idioma.
No entiende.
¿Qué sabe si no entiende el idioma? Y por ahí yo estoy hablando de cuestiones íntimas.
Bueno,
por ejemplo, digo, esa lencería no te la pones.
No, ¿cómo lo va a decir eso?
Y cosas así.
Igual el idioma universal del
después,
gesto.
Sí. El japonés usted no a la noche se levanta en calzoncillo para ir al baño, por ahí se cruza con el japonés.
Sí.
Y a mí no me gustaría, una persona que viene de otras costumbres, además a ver qué costumbre tiene.
Bueno, pero por ahí ocurre lo inverso a veces, que el japonés se levanta desnudo.
Sí, es muy de levantarse desnudo.
Es muy
japonés,
de levantarse desnudo.
Sí, sí, yo he visto en el Victoria Plaza de Montevideo un japonés que atendió a una de las chicas que venía a traerle unas toallas, desnudo la atendió.
Pero eso le dijo...
Sí, yo lo vi.
Pero eso le dijo la chica, estaría con una de las chicas.
Y la chica, no, medio que le alcanzó las toallas así con un palo.
Bueno, pero el japonés, por ejemplo, se pasea desnudo, va al baño, toma un baño, vio que el baño en Japón es sagrado.
Ah, sí.
Tomarse un baño.
Adoran al baño.
No adoran el baño. Ah. Se comparte entre amigos, te lo invitan a bañarse.
Claro.
Por ejemplo.
Por ahí trae amigos.
Sí. Un grupo de
son
amigos,
cuatro de familia los japoneses y trae otros 10.
Sí, y se bañan todos juntos.
Y se bañan todos juntos y le dejan el baño como un chiquero.
Bueno, es así, se charla.
Todo mojado el baño, señor.
En el baño, pero que es otra cultura. Usted
sí,
tiene que
dejan
valorar.
El baño mojado, qué cultura.
Tiene
señor.
Que valorar esto, ¿sabe?
Después se dejan todos los zapatos en el palier.
Pero sí,
los
porque
japoneses.
Estaban descalzos todos.
Sí, y bueno, entran descalzos a las casas.
Sí, porque son ofensas.
Y ya les se lo afanaron varias veces. El japonés quiere que yo se los pague los zapatos.
Y bueno, sí, señor, porque ¿sabe lo que daría la UNESCO por tener al japonés este intercambio que hace usted en su casa? Fortuna. Y después se va, por ejemplo, el japonés. Su novia puede volver, porque por ahí por unos días le dice, mirá, Noemí,
sí,
no vengas esta semana,
ajá,
porque yo voy a estar con los japoneses.
Claro, pero por ahí lo puede tomar a mal, Noemí.
Y bueno, pero...
Porque dice, eso es lo que me decís vos.
No,
un pretexto más... Para andar con todas esas tipas que andás vos.
No me crees.
Mirá, si inventate algo mejor, Damián.
Pero no me crees.
Imagínate, qué excusa tan estúpida. Tengo japoneses en mi casa. ¿A quién se le ocurre?
Sí, porque estoy...
Te estás burlando de mí, Damián.
No, Noemí, estoy en un intercambio.
Hemos terminado.
No, mi amor, te paso al japonés y él te lo dice. Vas a ver.
Hola.
Sí.
Japonés.
Sí, japonés.
Japonés, casa, Damián.
Ahora yo soy Noemí.
Ah.
La novia indignada.
Ah, novia.
Vos debes
novia
ser...
Novia de nada.
Vos, indignada. Ah. Vos debes ser un amigo de Damián que te pone a japonés.
Ah.
Y finalmente sos más criollo que todos los criollos juntos.
Japonés, nacido Japón.
No, me aclare nada.
Taroto, apellido Taroto.
Sin embargo, dice apellido, dice cosas de... Que suena muy al castellano de acá.
Bueno, en todo caso, eso ¿qué dinero se le puede cobrar a un japonés?
Y el japonés mucha plata.
Pero yo además, lo que pasa es que en casa tengo una sola cama y una sola habitación. Que es la
no,
que
pero usted, no, pero usted tiene que acondicionar todo. Usted, por ejemplo, si va a recibir al japonés en este plan,
sí,
pone en la habitación que tenga motivos de el obelisco de Buenos Aires, la catarata de Iguazú, una tira de asado.
¿Qué son? Fotos.
Fotos, ¿qué viene a ver el japonés?
Claro, para que no tenga que ir hasta allá.
El obelisco.
En vez de ir al obelisco, directamente se queda en la pieza mirando la foto y chao.
No, va, porque
digo,
no es lo mismo la emoción de ver el obelisco. Es una emoción que a usted no se le olvida.
Y uno se hace amigo también, ya lo llame. Tucuno, vení.
Sí.
Acercate acá, te voy a mostrar el obelisco.
Sí. Ah, ¿usted lo lleva a pasear o le
no,
muestra
no,
la
le muestro foto?
Ah, le muestra la foto.
Foto. Bueno, el obelisco, el rosedal, ya está.
No, ya está, no.
Catarata del Iguazú.
Pero las cataratas queda lejos, le muestra.
No importa, no importa. Y le agarro del hombro y le digo, esto es para vos, Tucuro.
¿Tucuro se llama?
Sí.
Mire que lo pronuncia mal.
Sí, sí, es sí.
Ahora, la fonética es un problema. Pero si no, usted también le hace conocer la cultura. Entonces, a la mañana, el japonés está levantado muy temprano, porque duermen 2 horas los japoneses.
Sí, sí.
El tipo está levantado y usted le hace un mate.
Ajá.
Le muestra, porque no sabe cómo es el mate. Por,
claro,
dónde,
por ahí empieza a soplar.
Claro.
Sí.
En el mejor
o
de
primero,
los casos.
O se toma el agua y después se come la hierba.
Sí, sí.
Porque no saben, ¿no es cierto?
No sabe. Pero si usted lo ve, que usted se lo lleva a la boca.
Claro.
Y que absorbe, hace el clásico gesto de absorber.
Sí, sí.
Y el japonés imita. Ah. Imita. Y agradece, agradece. Agradece.
Y promovemos la venta de hierba, porque por ahí, sí, este señor Taroto lleva la hierba a Japón.
Sí. Y, ¿era Taroto, no era el otro? El primo.
Taroto, el apellido Taroto.
Ah, el apellido Taroto, claro.
Nombre Tucuno.
Sí, sí. Bueno, pero entonces, el Taroto dice, bueno, ¿quién dice me llevo? Para todos los tarotos de allá.
Claro,
son muchísimos.
Sí, bueno, sí, la industria de la yerba mate florece y todos vamos adelante. Pero bueno, estábamos ahorrando para viajar a Dubái.
Ah, cierto. Bueno, hasta ahora ya ahorró, hasta Colonia llega a Uruguay.
Sí.
Le está dando hasta eso.
Claro. ¿Cómo después, sigue? Acá dice que no gaste en transporte público. Que
camine.
Alternativas, claro, que vaya caminando a todos los lugares. Yo trabajo, sí, en Luján. Y bueno, el 57 me tomo.
Ah, no, es un gasto.
Es un gasto grande, ¿no? Entonces aprovecho, voy hasta Luján todos los días y hago una promesa todos los días.
Claro, para ir caminando.
Voy caminando y vuelvo caminando, imagínese, le puedo pedir cualquier cosa.
No es acumulativo así los pedidos.
Y sí, sí, es así.
No es por kilómetro.
Yo hablé con el cura de Luján, me dijo, bueno, si usted va y viene todos los días, le podemos hacer precio.
No es así.
Pida algo. No. Le digo, lo que quisiera es ir a Dubái.
Sí, o pida otro trabajo más cerca de su casa.
Claro, también podía pedir eso, ¿no? Después, ¿qué otra cosa? ¿Eres un viajero frecuente?
Sí.
Sí.
Soy un viajero. Claro, los viajeros frecuentes tienen todas las promociones de las millas.
Buenas tardes, sí.
Sí, buenas tardes.
Yo soy viajero frecuente, nunca me dieron ni un caramelo por las
millas. Sí, le dan, usted no sabe, pero debe tener un montón acumulado.
Sí,
quizás tiene.
Claro, la otra vez quise ir
tiene
a
tres
algún
vueltas.
Lado y no había ningún lugar tan barato como para que me lo regalara.
No, tiene 3 vueltas al mundo, usted, lo que pasa no.
Voy a tener 3 vueltas
no
al mundo.
No carga las millas, señor, sí, yo me he ido más que usted con las millas que usé, por todos lados. Conozco el mundo.
¿Sí?
Bueno, tanto no, pero.
Yo viajé.
Sí, puede viajar.
Vengo juntando millas, ya debo haber ido hasta la luna y no tengo nada, señor.
Sí, sí,
¿qué es esto?
Las tiene que valer.
Bueno, y buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy viajera frecuente acá del colectivo del 39.
Sí.
Mire.
Pero no tenemos un programa de viajeros frecuentes en el 39, discúlpeme.
¿Y acá, qué hago yo?
Hay gente que trabaja todos los días.
Hace 40 años que vengo tomando el 39 pensando que en algún momento me iban a llevar a algún lado.
Y no, el 39 la lleva Chacarita.
Chacarita,
más,
sí.
Sí, más
bueno,
de ahí no.
Por lo
no.
menos.
No existe esa promoción. Usted pasa la tarjeta, sube, o antes ponía las monedas y antes sacaba.
Otra forma es robar. Por ejemplo,
bueno,
robar a los familiares.
Eso más rápido.
Robarle a tu novio. Tu novio deja la billetera por ahí, afanalo.
Ahora, ¿hay novias que se ponen de novios, digamos, para robarle la plata?
Hay muchos robos entre novios. Novios que le roban a las novias.
Sí, puede ser,
De la cartera le sacan plata.
Que le saquen.
Y la tipa le saca plata a él. ¿Hay eso?
Y hay todo.
Sí,
en la Viña
del
Señor.
Yo no vi nunca ninguna película en ese sentido. Sería bueno una historia de una pareja que se roban mutuamente.
Bueno, pero, bueno, ¿y cómo sigue?
No, ahí termina.
No, bueno.
No es un buen argumento.
No, claro, no continúa.
Pero vos estás ahorrando para irte a Dubái. Incluso te vas a Dubái para dejarlo a este novio.
Claro.
Así que lo mejor que podrías hacer es bolsiquearlo al tipo.
¿Sabe lo que puede ser para esa película? Se roban mutuamente con el secreto deseo de ir a Dubái y finalmente viajan y se encuentran en Dubái.
Se encuentran en Dubái.
Con la guita que se afanó uno al otro.
Claro. Ella fue con la guita que le afanó a él.
Y él
con la que le afanó a él.
Y finalmente hubieran podido ir juntos con el propio dinero.
y se encuentran, se miran y termina que cada uno va en una dirección distinta y fingen no haberse visto.
Sí, baja la vista.
Y aparece Campanella.
¿Qué hace Campanella otra vez acá?
Y dice, podrían haber sido juntos, pero la codicia lo impidió.
Bueno, sí, no hace
falta.
No
está muy buena, ¿no?
No, no hace falta además que lo explique así. No. Ocurre eso y ya. Ahora, no sé si hay novios que se roban así descaradamente. Es una presa fácil, el novio y la novia.
Sí, sí.
Son vulnerables.
Sí, sí.
Son vulnerables. Por lo tanto, pero también el primer sospechoso puede ser el novio, ¿no?
O por ahí afanarle el celular a algún amigo, pedírselo y no devolvérselo.
¿Y se lo va a pedir el amigo? ¿Le va a decir?
Me lo robaron.
Y bueno, lo tiene que reponer de alguna manera.
Sí, ¿no? Que mejor no ir, entonces, no viajar.
Pero ya se le fueron las ganas de ir a Dubái, mire que
sí,
hay...
Sí, pero todo, vendí pasteles.
Y es que es mucho para el pastel.
Es mucho. No sé, paseo, perros.
Bueno, el perro me dijeron que es una actividad muy rentable.
¿Eh? Eso es muy rentable. Pero hay que acreditar... ¿algún título o algo para pasear perros?
No, señor.
Tenés que ser veterinario o estudiante de veterinaria o tener alguna versación en la conducción de un can, ¿o qué?
Mejor que le gusten los perros y que sí, que sepa tratarlos.
¿Cuál es la máxima cantidad de perros que puede pasear un paseador según la ley municipal?
No hay ley, hay un vacío legal... En la figura del paseador.
Porque imagínese, el tipo está paseando, por ejemplo, 2.000 perros.
¿Y cómo los pasea? ¿Atados?
No sé cómo los pasea,
¿de qué modo?
Viene y los va arreando.
Bueno, hay un tipo que yo he visto, que no, hay un cuento a la gente, hay un pequeño puente aquí en Buenos Aires, sobre la calle Jorge Newbery, en Newbery Kramer,
sí,
que
claro,
sabía,
sí.
Que es muy...
Sí, un puente raro. Sí,
un puente raro.
Que han hecho ahora,
de un ángulo...
economizando un poco de material.
Sí. Y un paseador de perros corta la calle para cruzar ese puente cuando pasea a los perros. Y si usted viene el auto del otro lado, no lo ve.
Y se lleva por delante a los perros.
No, tiene que frenar, correrse a un lado. Yo creo que debe tener unos 40 perros el tipo. Y algunos los deja sueltos, ¿eh?
Sí.
Porque los que le hacen
caso... Algunos me han dicho que te lo suelta a sus enemigos al grito de chúmbale.
Sí, eso.
Sí,
hace,
sí,
pero...
sí. Chúmbale, chúmbale, cáchalo.
Bueno,
te larga 40 perros, te imaginás vos, ¿no?
¿Y cómo distribuye el paseo? Porque usted pasa a buscar al primero.
Sí.
Te lo tiene 40.
Cuando llega el número 40, ya el paseo del primero.
El primero no da más.
El primero no da más, está con la lengua afuera.
Están siempre con la lengua afuera. Y encima, ya no quiere más. Y es el más chiquito, quizá, que tiene las patitas cortas.
Y no sé cómo es eso, ¿eh? Salvo que cite a los dueños. En determinado lugar...
No, los pasan a buscar. Los pasan
no,
a buscar.
Te tenés que pasar a buscar y después lo pasás a...
Lo deja.
A devolver, claro.
A devolver. Por ahí en un mismo edificio hay consorcio. Usted tiene que arreglar con el portero porque le dice, ¿cuántos perros tenés acá adentro? Y entonces, mirá...
Le da una coima
segundo,
y el portero le consigue los clientes.
Puede ser. No hable de coimas a porteros.
No, por favor.
Pero sí...
Y menos aquí.
Por eso le digo... Le puede hacer un obsequio.
Claro.
Sí, es verdad que hay que tener una atención con los encargados.
Sí,
del edificio,
señor. Sí, sí, sí.
Y le hace un obsequio. Pero ahí le dice, mira, acá tenés 35 perros solo en este edificio, en una misma dirección. Se los bajan, todos por escalera, un mismo...
Bueno, puede pasear el mismo encargado.
Ay, ¿por qué? Eso es un emprendimiento.
Claro.
¿Sabrán los encargados de esto?
Sí, pero para mí es fantástico.
Sí, porque ahí tiene un negocio redondo.
Sí, sí. Digamos, una forma, un nuevo desarrollo profesional.
Sí, pero lo tiene que pasear en la hora de la siesta, en un horario.
Sí, claro, claro.
Si
claro.
No, tiene que estar ahí.
Y no vale tampoco pasearlos por los pasillos del edificio.
No, señor. No. Para aprovechar el paseo, no. Lo tiene que dar un espacio
algunos,
verde.
Yo he visto que los pasean en moto.
¿En moto?
Sí, ellos van adelante con la moto y atrás los perros.
Como venga, remontándolo.
Como venga, él los ata y va despacio con la moto.
De todos modos.
No pasa a los 40.
Pero es muchísimo,
pero
40.
Los perros arrastrándose como pueden.
Sí, sabe, las uñas. Después lo tiene que devolver entero el perro, ¿eh?
Sí, claro.
Porque eso...
¿No se equivocan de perro, no te devuelven otro por ahí?
Y algunos son muy parecidos. Sí, que sí. Ahora hay unos perros, de pronto hay perros de raza que están de moda.
Sí.
Y es increíble, pero hay raza de moda y se parecen.
El Coolie, por ejemplo, se...
El Coolie. No, el Coolie y el...
No es Coolie, es Coolie.
No, ese era el japonés, el que sí. Se confundió con el japonés. Sí. El otro, no, y hay otros, los caniche todo, y esos que son como ratas.
No se pueden.
Ratas, pero con pelo
no
blanco.
Se diferencian unos de otros.
No,
entonces, bueno, en igual. Ese caso le da cualquiera.
Le da cualquiera, más o menos, dice. Bueno,
más o menos, ¿cierto?
Este,
bueno, nosotros vamos a.
Tenemos que hacer una pausa. A Dubái no pudimos llegar.
No pudimos llegar, pero finalmente con todas las millas que junté.
¿A dónde le alcanzó?
Estoy llegando para llegar a Pila. Provincia de Buenos Aires.
Ah, bueno.
A la ciudad de Pila.
Bueno, pero está bien.
Está bien.
Es una salida. Bien.
Me llevan en combi.
Bueno, una salida para cambiar de aire.
Estuve 2 años trabajando para esto y robándole a mi novia.
Ah, bueno. Así ¿Y su novia se va con su novia?
Mi novia no, se va a Dubái. No sé de dónde sacó la plata.
Bueno.
Bueno.
Creo que es momento entonces de hacer una pausa.
Pausa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quede como un príncipe usted que es un chancho. Es un trabajo de nuestro equipo de producción que ha indagado acerca de las nuevas tendencias respecto a la etiqueta en la mesa.
Qué difícil eso.
Esto es interesante porque yo próximamente voy a ir a un banquete en homenaje a Rolón.
Ajá, todos los banquetes sí. Son en homenaje a Rolón.
Y aquí tenemos una serie de consejos. Atención, señora, atención, señor. Dice, al sentarse en una mesa, evite dejarse caer en la silla. ¿Dejarse ¿Cómo? Caer en la silla o de la silla? De
no,
la silla.
No, en la
sí,
silla.
Evite dejarse caer de la silla. Hay gente que para hacer una gracia...
Pero no es una...
Tira y se tira en el piso.
¿Qué es una convención de
payasos? Y cree que con eso se gana la simpatía de los anfitriones. No es así,
no,
señora.
Señor.
No es así.
Se dice que no se tire a la silla, no se arroje.
Dice, la postura correcta es con la espalda recta.
Sí, bien.
Como si tuviera un palo en la espalda.
Sí, con suerte.
Así como Pancho Ibáñez, ¿no? Una cosa así.
¿Pancho Ibáñez tiene un palo en la espalda?
Sí.
¿Ah?
Y de caballeros, ayudar a sentarse una dama y tirarle la silla.
No, tirarle...
Apartarle la silla a una dama. Un se va a sentar en el piso. Es un viejo chiste también.
Sí.
No queda bien. No es elegante. Hay gente que tiene un sentido del humor que consiste en sacarle la silla al tipo que se está por sentar. Bueno, no es refinado.
No, pero es un poquito.
Se la saca un poquito.
Se la saca un poquito, no toda.
Sí, claro.
Porque una regla de cortesía llevada un poco más allá es una payasada. Piénselo así.
Bien. Señora, al levantarse de la mesa, la servilleta
sí. Se
coloca ligera... esto es cuando... La servilleta en el regazo,
va en la falda.
No se la ponga como babero, eso ya todos sí. Lo sabemos. Pero si usted se tiene que levantar de la mesa por algún
¿Por qué?
Motivo...
¿Por qué? Porque va al baño.
Sí, claro, que va al baño. Cuando usted va al baño,
sí. Tiene
que decir...
No.
Tiene que decir, se levanta de la mesa, pues dice, momento.
No, momento nada, señor. Dice...
Y al baño.
No lo dice.
Para mí sí.
Dice...
Sino que van a pensar que uno se ofendió.
No, dice con permiso.
Y viene el tipo, le empieza a andar entre ellos, ¿qué te ofendí con lo que dice?
¿Por qué? ¿Por
entonces
qué?
Uno dice, no, vi al baño. ¿O se cree que todas las personas que van al baño van porque están ofendidas? ¡No!
No, usted dice, con permiso, con permiso.
Voy al baño.
No, voy al baño, no. Con permiso.
Entonces, en ese caso, al levantarse de la mesa, o cuando se va usted,
sí. La
servilleta se coloca ligeramente arrugada al lado del plato.
¿Ligeramente arrugada? Claro, no la hace un bollo.
Un poco, que si tampoco la dobla de nuevo.
No es muy laborioso. En eso.
Se mastica Rolón.
¿Cómo?
Barton.
Sí.
Se mastica con la boca cerrada. Y mientras lo hace, me refiero a masticar.
Sí.
No se habla. Pero tampoco se vaya al extremo. Y
¿A
no,
qué extremo?
No sé, pero no se vaya. Si le gustó mucho la comida, Todo bien, pero no meta el pan para limpiar el plato. O sea, no moje. ¿Cómo no moje el pan?
Uy, pero hoy que nos invitaron a un lugar muy elegante de Balmosa, yo mojé, me serví dos veces.
Y mojó.
Y bueno.
Yo lo vi.
Bueno, sí, señor. Y pasé el
yo
pan.
Yo lo vi, que repitió, pidió. mismo hizo con gesto.
Señor.
Y después limpió el plato, lo dejó, incluso usted le comentó. Este no lo va a tener ni que lavar.
No. Pero yo pensé que era una regla de...
Y bueno, pensó, yo también creí.
No,
no solo creí.
Un agradecimiento.
A mí me da gana de mojar el pan.
Claro. Ese,
bueno, parece
gratitud.
Que no. Bueno, es preferible no pedir repetición de la comida.
Ah, o sea que si usted...
Si a usted le gusta, ¿qué? Nada, se queda con hambre.
Claro, otra vez.
Porque lo puede poner en aprietos al anfitrión.
Por si no hay más.
Ah, no hay más. El tipo que lo dice.
Ah. No guiñe el ojo.
Es un gesto, como diciendo.
No.
Claro, el anfitrión, en ese caso, le tiene que pasar. Cuando lo ve que usted va a pedir un cacho más.
No le hace el gesto.
No, listo.
Pero igual en las cenas de etiqueta, de altísima etiqueta, el plato es grande. Y la porción es muy pequeña, le sirven medio brócoli.
Si yo fui a un banquete así, hace poco, y después nos encontramos todos en la pizzería del esquí.
Bueno, sí. Porque veo que se sirve poco.
Bueno.
Y se usa mucho, perdón, para los chefs y esto en esos platos. Salpicar el plato, ¿por qué se hace esas salpicaduras de cosas?
Nunca vi eso que usted dice.
Sí, señor, le ponen acheto o trazas de huevo, dice.
Acá dice, no se chupe los dedos,
no.
Ni se limpie los dientes con la lengua o las uñas.
Nunca. No.
¿Dónde van estos tipos?
Sí.
Dice, no hable manipulando los cubiertos, por ejemplo, señalándolo con el tenedor al otro. Le voy a decir una cosa,
¿qué?
Dice, y le toca el hombro con el tenedor.
No, señor.
Burlanesto.
Eso es para dar énfasis a las discusiones políticas, vio, de la mesa y qué sé yo.
Sí, bueno, usted, que agarre un cuchillo y se le voy a ensartar como churrasco de croto.
Te voy a hacer la grieta.
Parta la carne conforme la ingiere, no toda a la vez. ¿Cómo yo? Cuando, claro. Especialmente cuando hay milanesa, sí. Me las corto todas. O me las hago cortar.
¿Usted se las hace cortar en pedacitos iguales?
En pedacitos iguales. Le digo siempre a una tía que me las corte.
¡Ay, qué lindo!
¿Me cortás? Le digo. O al mozo, cuando voy a un restaurante. Mozo, digo, ¿me corta la milanesa en pedacitos?
Ah, la milanesa es lindo cortarla. Y veo que la milanesa tiene forma de un mapa.
Sí, sí.
De una provincia, de un país.
De Sudamérica, parece.
De Sudamérica. Pero usted de pronto, si lo corta así cuadradito, como la pampa, por ejemplo.
Ajá.
Le queda una puntita así... del río Colorado y después le pide a su tía que le corte las otras partes. Y es lindo ir comiendo
así. Sí, hay provincias difíciles.
Hay algunas más difíciles, sí.
Para enfriar la sopa no se sopla. Ah, ¿qué hago entonces? No tengo toda la noche para esperar a que se enfríe.
No, ¿no hay que removerla un poquito?
No, tampoco, dice. Esos que llenan la cuchara y después la tiran como,
bueno,
como una cascada.
Eso está mal.
No. Simplemente dice, espere. Empieza a tomar la sopa por la orilla del plato. ¿Y por dónde le voy a tomar?
Sí.
Por el medio. Una cosa es pedir al mozo o llevar una bombilla. Yo siempre llevo una bombilla.
No, señor.
O si no hay, siempre hay una pajita, un popotito.
Sí.
Sopla un poco. Todo esto, primero necesita que usted le dé un aire de informalidad,
y
¿no?
Sí, tiene que
saca
hacer...
una bombilla o una pajita de gaseosa, la pone ahí y sonríe. Está caliente, dice, ¿no?
No, bueno.
Caliente como pava de lata, dice usted. Ya, ahí cuando la gente... Usted
se
cree
afloja.
Se afloja, usted... Y la sopla un poco.
No, señor, tiene que esperar...
Es más elegante que una bombilla, ¿eh?
No, es peor una bombilla.
Usted saca de acá del bolsillo superior de la americana una bombilla niquelada.
Señor.
La saca. Incluso es elegante con un estuche. Yo siempre, cuando voy con una mina que la quiero impresionar, pido la sopa, tráigame sopa. ¿Está caliente? No importa.
con la bombilla.
Ah.
Hago notar que la bombilla tiene mis iniciales.
Ah, señor.
Miro.
¿Cómo va?
Y soplo despacito, delicadamente, y cada tanto hago que mis ojos se posen ora en la sopa, ora en los ojos de mi amada.
Ah, sí, todavía está ahí.
A la que hago como un gesto,
sí.
Convidándola a apreciar el momento que se está viviendo.
¿Y ella cómo lo mira usted?
Con asco. Dice, son los alimentos los que se llevan a la boca y no la boca a los alimentos. Bueno, depende de qué alimento. Hay alimentos cuyo traslado es muy dificultoso y riesgoso.
Bueno, depende, los fideos, por ejemplo.
Usted, si se quiere quedar acá con la boca acá arriba y hacer un traslado de casi un metro,
sí.
Con los fideos muy inestables, no se llega.
Bueno, pero veo que hay formas.
Lo mejor es acercar la boca casi hasta llegar al plato. Hay que para eso poner una expresión, ¿no?
Hay un gesto.
Hay un gesto como gazalla, vio que
está que comiendo
pone las cejas para
todo
arriba,
sí.
Y se acerca. Los ojos tienen que tener un cierto de desesperación. Y entonces, con la boca ya casi rozando el plato, usted se lleva los fideos a la boca y inicia un proceso de aspiración.
Cuidado, porque hay gente que se hiperventila.
Sí, y se desmaya.
Y bueno, ese.
Y se desmaya.
Si el fideo es muy largo.
Sí, sí.
No sabe usted cuánto tarda.
Sí, sí. Hay mucha gente que cae redonda sobre el plato. Le digo esto. Si al servirse se le cae algo de fuera del plato.
Sí.
Agárrelo. ¿Qué va a hacer?
No, usted tiene.
Dice, póngalo en la orilla del plato. Que no se lo coma. No, lo mejor es comerlo. O patearlo bajo la mesa.
No, depende de que sea. Veo que también hay cosas a la orilla del plato o sobre el plato y que usted las aparta, por ejemplo.
Sí, le traen garrones.
No, le traen arriba una hoja decorativa.
Claro, que no se lo va a comer.
Una ligustrina.
Yo creí que había, sí. ¿De dónde sacan esas cosas?
Y las pone.
Porque hay gente que se las come.
No, pero usted le traen una rama, por ejemplo, de romero, no se la come.
¿Qué tal, romero? ¿Cómo está?
No se la come.
¿Romero?
No, la deja, la aparta. Y le queda el aroma de romero.
Ajá. Bueno.
Impregnado, pero no
y
se
y usted, pero ojo, que es de muy mala educación andar eligiendo. A usted ponerle, le traen un arroz de la huerta.
Sí.
Entonces usted, esto no le gusta, no quiero, le saco los choclos.
No, le saco
la zanahoria, le saco la berenjena, esto no sé qué es. Vio que el arroz de la huerta siempre tiene algunas cosas que uno no sabe que son.
No, vienen así.
Que bien pueden ser.
Hortalizas,
insectos bueno, o cosas que le sobraron.
Hay insectos que superan a la hortaliza en sabor y nutrientes.
Sí, sí, desde luego. Bien, en todo caso es de mala educación eso. Hay que comer todo derecho, viejo.
Sí, es que no se juega con la comida. Lo mismo con, no. Con el puré. Basta de hacer dibujos en el puré.
A mí me gusta, por ejemplo, ir con mi amada,
sí.
Y pedir puré y hacer. Aliso toda la superficie del puré con el cuchillo. Y luego, con el dedo a veces,
señor.
Con la bombilla que usé para la sopa, o con el tenedor, aunque es más difícil, escribo el nombre de ella.
Ah, ¿cómo se llama?
Se llama, no le puedo decir. X.
X, qué lindo. Una cruz.
Una cruz.
En todo el puré. Y ella está enamorada, porque que la llamen por su nombre.
Ah, sí.
Que le digan X.
Me dice, la verdad que nunca me hicieron semejante... ofrenda me hicieron.
Bueno, está bien.
La verdad que me emociona.
Pero bueno, pero ¿por qué? Sí, explica todo.
Ay, dice, a ver, escribirme alguna otra cosa.
Un corazón.
Y ahí me tiene.
Está enamorada.
Está enamorada, no, le gusta que la homenajeen. Y ahí escribo cosas.
Pero todo lo homenajean.
Pequeños versos.
¿Todo en el puré lo hace?
Sí, todo en el puré. ¿Y dónde quiere que,
no, porque...
que escriba? ¿En los fideos? No se puede.
No, pero pensé que quizás escribía en papel.
Se ve que usted no es romántico. Lo que no le gusta, tírelo adentro. Siempre hay alguna maceta.
Y bueno, pero hay que ir hasta la maceta.
Claro, usted, por ejemplo, incluso se mete en la boca algo y descubre que, ¿qué me comí, mamá? Eso pasa mucho con los bombones.
Y los bombones casi todos
los
son así.
Los bombones, que usted iría afuera, parecen lindos, y adentro le han puesto un líquido supuestamente delicioso. Y usted siente que le lo va a matar. Entonces hay que escupir ese bombón rápidamente. Usted en una fiesta, incluso hablando con una persona, con un ministro.
Sí. Hay que ver si le dio asco el bombón.
Y entonces hay que correr a una maceta con algún pretexto.
Pero usted lo retiene.
Usted no puede dar a conocer verbalmente porque tiene un bombón en la boca. Así que es bueno tener tarjetas con pretextos.
Abogado.
Escrito.
¿Y qué dice la tarjeta?
No sé.
Voy a ver si llueve.
Bueno, voy a ver si graniza. Dejé el auto mal estacionado. Y sale corriendo y al cruzarse con la primera maceta escupe el bombón. Dice, cuando tome líquidos, levante la cabeza.
Así, no.
Sí.
Que esté erguido, pero tampoco que esté como en el dentista.
No, para atrás así.
No.
Sí. Incluso cuando usted está ponele que estás tomando algún trago y queda la fruta en el fondo.
Ah, ¿cómo la trae?
Bueno, muy sencillo. Usted tira la cabeza completamente hacia atrás.
Sí.
Y después le pega.
Golpea el vaso.
No le voy a decir por dónde.
Sí. Por donde pueda.
Y hasta que se despegue el ollejo correspondiente y le caiga en la boca. Todo esto, cuidado porque usted se pone visco cuando esto pasa.
Sí.
Si llega a entrar viento en ese momento, se queda visco para siempre.
Para toda la vida.
Para toda la vida.
Sí. Además, usted con ese golpeteo del vaso, lo que quiere traer para sí es, por ejemplo, una frutilla.
Claro.
Pero le viene un hielo.
Sí. Que le arruina todo.
Que claro, se anticipa a todo.
Tiene razón, sí, sí. Es muy difícil tener control sobre eso. Acá dice, una de las faltas más graves que usted puede cometer es tomar líquido cuando tiene comida en la boca. Bueno, salvo que la comida esté tan caliente que usted necesite tomar líquido, incluso tomar mucha cantidad. Cuando usted se come una empanada incandescente,
señor,
que tiene la temperatura de la superficie del sol.
No puede ser.
6.000 grados. Bueno, lo mejor es incorporar rápidamente un líquido. El sifón era muy bueno para eso. Usted abre la boca y se sodea.
No, bueno, pero es poco elegante.
Es poco elegante,
estamos hablando
pero
de
bueno,
etiqueta.
Estamos hablando de una emergencia.
Bueno, señor, ¿no? Hablamos de etiqueta y trae el sifón
bueno,
a la mesa.
Dice, nunca se lleve el cuchillo a la boca. ¿Por qué?
Y porque se puede cortar.
Sí, tiene razón. Entonces no es una norma de etiqueta, sino de seguridad. Si desea hablar con una persona que esté lejos de usted, evite hacerlo por la espalda de quienes están cerca.
Claro, está allá hablando y acá está comiendo, el otro está hablando. ¿Qué pasa?
Sí,
está.
Al otro le habla, claro. No,
es horrible eso.
Y lo mejor es encontrarse abajo la mesa, ¿no? Que cuando quiere hablar con una mina que está, ponele ahí, cinco o seis lugares, y usted quiere, están todos hablando ahí, usted le tira alguna cosa, pero no puede.
No puede entablar una conversación.
Y se mete otro. A mí también me pasa lo mismo que cuando me enamoro, que estoy yo, dice el tipo. Entonces usted le hace un gesto a la mina.
Pero eso no se entiende, ese gesto.
O si no, no le hace ningún gesto. Finge que se le cae algo.
Sí.
Ponele un raviol. Entonces se agacha, perdón, se me cayó algo, dice usted. Se mete abajo de la mesa y le aparece entre las piernas a la mesa.
Allá.
Va por abajo de la mesa y le aparece por acá, le pone la cabeza y le dice.
No, ¿cómo le va a hacer?
Desde abajo de la mesa. Entonces la mina mira y ve entre sus piernas su cabeza que está ahí haciendo un visaje.
¿Por qué tanto gesto?
Entonces la mina, ni lerda ni perezosa, dice, se me acaba de caer algo. Y se encuentran.
Claro, dejé el auto mal estacionado.
Sí, ¿cómo te va? Sí, mira, me gustaría mucho que nos encontráramos, ¿eh? Ah, dice, bueno, pero yo la verdad que nunca tengo tiempo, dice la mina, porque ya que estamos acá bajo la mesa, no, quemamos etapas.
Pero ¿cómo para qué?
Damos rienda suelta a nuestra lujuria aquí mismo, ¿para qué vamos a encontrarnos? Que yo no puedo, tengo muchos compromisos.
Pero en pleno
y ahora
banquete.
Estamos aquí abajo, dice la mina, mientras se saca el vestido.
En pleno banquete, está pleno banquete, el embajador.
Están todos hablando gilada, nadie se da cuenta de nada. Este, bueno, se aman. Dice, bueno, muy bien, dice la mina, me voy a vestir.
¿Pero por qué anuncia así? ¿Qué es el...?
Y me voy para mi asiento. Pero a veces suele ocurrir que en los movimientos de la lujuria o en esa obnubilación que el amor produce en nosotros, uno olvida...
El lugar.
El lugar donde estaba.
El lugar de donde vive.
Y a veces incluso hay otro que ve una silla vacía y se le sienta donde estaba. Y entonces usted y la mina, ¿no? Dando vuelta por toda abajo de la mesa a ver dónde encuentran...
Un hueco.
Un hueco, un lugar.
Y pero puede estar toda la noche yendo y viniendo.
Puede estar toda la noche.
Dice, sí, ¿dónde sí, fue sí, la sí, condesa? Sí.
La... Y por ahí aparece en un lugar cualquiera, al lado de otro tipo que no es el marido. El, ah, marido, el marido estaba con ella.
Ah, estaba,
¿sí?
El marido.
Estaba con ella, por eso uno no lo podía... O sea...
Qué raro eso de... ¿No hace todos los gestos esos arriba en la mesa que se...?
Bueno, dice...
Es descortés.
Jamás retocarse en la mesa,
no.
El maquillaje, ni arreglarse el pelo, ni peinarse.
No, porque caen todos los pelos arriba de la comida.
Queda feo eso. Nunca se levante de la mesa si el anfitrión o anfitriona, no lo han hecho. Y si tiene que rajar, no abandone el comedor sin antes ofrecer una excusa, como la dicha anteriormente.
Claro, con la tarjetita.
Vi al baño.
No, o dice
o tengo el auto
mal estacionado. Saca la tarjetita y usted muestra la excusa. Es del mismo modo que yo le puedo sacar una tarjetita que diga, por ejemplo, pausa. Si quiere, estaba la gente del trío Sin Nombre y el Sordo por ahí. Y ya llega al Teatro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el Sordo Arnaldo Gansay. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío Sin Nombre, Manuel Moreira. Señor Maretime Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío Sin Nombre.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Te queda muy bien ese sentido.
No creo. Valeria pide please, please me. Así lo pide, inclusive.
Bien. Si lo pide así.
Casi en súplica.
Va. Un, dos. Un, dos, tres.
Last night I said these words to my girl. I know you never even try, girl. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on.
want no sun complaining that you know there's always rain in my heart. In my heart, I do all the reason with you. It's so hard to reason with you. Oh yeah, why do you make me blue? Last night I said these words to my girl. Even try, girl. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Please, please me, oh yeah, I can't please you. Please me, oh yeah, I can't please you. Please me, oh yeah, I can't please you.
De Alfredo para Irene le pide Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos
y al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son luces de ilusión,
son
que alumbran la pasión. Y albergo para ti, y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer
Y tus ojos para mí serán
la luz de mi camino, que con fe me guiarán
por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
También le pedían Fields of Gold, dos o tres pedidos.
También, hace mucho que no la hacemos.
Bueno,
eso ¿sí? quiere decir que...
Quiere decir que la puede hacer.
Sí.
¿La hacemos?
Sí. ¿Está listo?
No.
¿Y ahora?
Tampoco.
Tampoco. Un, dos, tres, y...
You remember me where the west wind moves upon the fields of barley. You forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his song she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of Bali?
We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in the fields of gold. And we never make promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Nelson pide Mañanita de Campo, señores.
¿Mañanita de Campo?
Sí.
Se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el trébol en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré,
dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Cero del anochecer, todas tus huellas quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer lleno de gozo se acerque hasta mí. Y en las mañanas llenas de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepas brindar.
Podré volar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Aquí para Gustavo le piden Save Me. ¿Sí o no?
No.
Bueno.
It started off so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I love. The years of care and loyalty were nothing but a shame, it seems. The years we lie, we live the lie. I love you till I die. It always there, all that love. I held my head and advertised
a song for sale or rent. I have no heart, I'm cold inside. I have no real intent. Save me, I can't face this life alone.
Hace muchos años cantábamos muchísimo una canción que ahora no cantamos nunca. Y que era esta, a ver si la recuerdo.
Todos están enamorados, menos yo.
¿Se acuerda?
Único tonto sin pareja que quedó. De la mano ya se van, y es que todos están enamorados, menos yo. Ando buscando compañera, cualquiera, cualquiera. Teresa, si es que fea, también lo soy yo. Es que todos están enamorados, menos yo.
Adiós, maestro.
Maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you. Thank you.